Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana ponemos al aire con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, a través de Radio Universidad, y con la complicidad de un sinnúmero de radios de todo el interior de la provincia para acompañar a todos los docentes, para informar a la comunidad toda, pero particularmente a todos los docentes. Queremos saludar en el comienzo a los profesores, ya que el jueves pasado, el 17 de septiembre, fue el Día del Profesor. Por lo tanto, desde aquí nuestro más cálido saludo a todos los profes. Y el lunes que viene es el Día del Estudiante, así es que feliz día para todos. Como sucede tradicionalmente, por el festejo de ese día no habrá actividades en las escuelas. Hubo algunas marchas y contramarchas, algunas dudas respecto de declaraciones o en función de declaraciones que hizo el ministro y la Secretaría de Educación, pero finalmente el punto está aclarado. Es decir, será como todos los años, no hay actividad, no se toma asistencia el Día del Estudiante el 21 de septiembre. Así que feliz Día de la Primavera y, en coincidencia, feliz Día del Estudiante para ustedes. Hoy lo vamos a tener a Fabián, pero desde Buenos Aires, porque está participando del segundo encuentro nacional hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. Será nuestro corresponsal desde la ciudad de Buenos Aires, ya en un ratito vamos a estar con él. Previo a eso vamos a estar hablando con Daniel Salazar, que es el secretario general de nivel medio. Nos vas a estar hablando sobre los reclamos que UPC viene haciendo al gobierno de la provincia de Córdoba para modificar un procedimiento que está generando algunos inconvenientes con los traslados interjurisdiccionales de docentes, es decir, docentes que se trasladan desde otras provincias. Ya vamos a estar con ese tema. Fabián, como les decíamos, nos va a estar contando qué es lo que ocurre allí en este segundo encuentro nacional hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que se está desarrollando en este momento. Vamos a estar también hablando con Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, porque esta semana se ha presentado en la legislatura, lo presentó el nombre de la CGT Regional Córdoba, el Pepe Pien, José Pien, junto con una ex secretaria de lucha contra la trata, María Amelia Chófalo, un proyecto para generar licencias a las personas que son víctimas de violencia de género. Es un reclamo histórico de UPC que ahora lo toma el oficialismo en la legislatura y se supone que se va a transformar en ley en breve. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a estar hablando del tema de los buenos tratos, porque el jueves el equipo del ISIEC hizo el primer taller de buen trato en la Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, allí en Villa Salais. Vamos a estar hablando con la directora de la institución para que nos cuente, bueno, de qué manera se aplican esas cuestiones que se abordaron allí. Y por supuesto vamos a estar también con fecha de pago de incentivo, que es importante porque viene con aumento, y algunas otras noticias que tenemos. Vamos a estar recordando a Tirio López, se han cumplido 41 años de su asesinato el pasado 16 de septiembre. Todo eso y muchísimo más en esto que es La Tiza.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Vamos a ocuparnos ahora del traslado interjurisdiccional, palabra complicada si las hay. ¿De qué se trata? Los docentes que desde distintos puntos del país se trasladan para ejercer su profesión aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cómo es el procedimiento? ¿De qué manera perjudica o no a los docentes locales? Desde el año pasado UPC viene reclamando al gobierno de la provincia una modificación al procedimiento que regula esos traslados. Daniel Salazar es el secretario gremial de nivel medio, especial y superior. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Bueno, contanos un poquito cómo es que se realizan en la actualidad esos traslados, bajo qué modalidad.
En realidad, esto suma para aquellos agentes que vienen desde otra provincia a la jurisdicción Córdoba o desde Córdoba hacia otras provincias. El Consejo Federal determina, mediante resoluciones, la existencia de este beneficio, pero cada jurisdicción luego regula el mecanismo. Lo que nosotros estamos observando es que a pesar de que debe existir una especie de lugar donde se concentran los pedidos desde todas las jurisdicciones hacia todas las jurisdicciones, la provincia de Córdoba, en este caso para hablar de lo nuestro, tiene la obligación de determinar si tiene o no vacantes para, a partir de ello y a partir de este registro nacional, bueno, efectivizar las mismas. Hasta el 30 de octubre de cada año la gente se inscribe, a partir de febrero del año siguiente la gente, en el caso de existir vacantes, se materializa el traslado. Entre medio y en la instancia en la que cada jurisdicción debe regular y reglamentar, no estaba muy en claro cuál es el orden de prioridades y cuál es el camino administrativo que esto debe seguir para que tanto de la gente que viene como las vacantes de la provincia no generen algún tipo de desmedro en los derechos de la propia jurisdicción. En esa línea nosotros vemos que hay confusión y aportamos incluir al traslado interjurisdiccional con el tratamiento que tienen los traslados de nuestra provincia, es decir, poner en condición de equidad tanto a docentes de cualquier jurisdicción como docentes de nuestra provincia, que pueden, de hecho, tener igual necesidad de moverse, de movilidad dentro del sistema educativo.
¿Pero bueno, que en el actual sistema hay prioridad o beneficios para los que vienen de afuera?
Miren, algo así existe, porque en esto de que la jurisdicción debe determinar si hay o no, debe determinar si hay o no vacantes, bueno, lo que tiene como vacantes lo congela, le permite a la gente que está en el trámite de solicitud congelar la vacante que era una cuestión de una posible titularidad para la gente que termina tomando de Córdoba, la toma como una suplencia y bueno, luego empieza todo el trámite del traslado, a ver si los requisitos se cumplen, etcétera, etcétera. En ese trámite del docente de otra provincia de Córdoba, hay un suplente, obviamente, de Córdoba cubriendo esta instancia acá en la jurisdicción. Claro. ¿Puede resultar positivo porque se cumplan todos los requisitos o no? Bueno, esto no tiene tiempo, que es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa, porque el docente que está con alguna necesidad no tiene certezas de cuándo se va a poder materializar la misma.
Claro.
Entonces, los vicios que presentaría serían: no está claramente regulada la disposición del Consejo Federal en cuanto a la jurisdicción Córdoba de traslados, se hace una reserva de la vacante para el docente de otra provincia hasta tanto se materialice el traslado, y no hay tiempos claros y concretos de cuánto tarda este trámite.
Está bien. ¿Y qué es lo que proponen ustedes entonces?
Y nosotros, la primer propuesta es fijar tiempos y fijar básicamente una estructura de implementación similar, insistimos, a los traslados de la provincia de Córdoba para poner... Nosotros hemos hecho una reforma estatutaria, Daniel, hace pocos años atrás, y hemos ordenado todas las figuras, tanto la disponibilidad, el traslado, la concentración. Nos parece sumamente positivo que ese orden que hemos hecho legal a nuestro estatuto después de tantos años, donde está la figura del traslado, incluyamos el traslado interjurisdiccional, insisto, en igualdad de condiciones, con los docentes de la provincia de Córdoba. Esto le daría una absoluta previsibilidad. Claro. Y cuando el cargo se cubre, ya se cubre efectivamente en condición de titular, no generando ninguna incertidumbre para ninguna de las partes. Esa es una de las propuestas. Hemos hecho tres, pero nos parece que esta es la más conveniente, atendiendo a lo que establece el Consejo Federal.
Bien, ¿han tenido respuesta por el todavía?
No, esto como muchos... instancias o trámites que nosotros acercamos para reglamentar básicamente algunos derechos de los docentes, llevan su tiempo de estudio, entendemos, por la jurídica del ministerio, y nosotros vamos a seguir insistiendo porque en el camino arrancamos con una propuesta de posibilidad, llevamos tres, es decir, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo porque en el medio, sin ser una cosa masiva, hay docentes que están necesitando, y se genera también algún inconveniente en la propia jurisdicción. Claro. No se olvide que nosotros tenemos un mecanismo de cobertura muy dinámico, entonces cuando esas vacantes que por allí los docentes están esperando, nuestros docentes están esperando, son reservadas para posibles traslados interjurisdiccionales, generan dentro de las mismas instituciones y dentro de las mismas escuelas ciertas situaciones de enojo, de angustia o de preocupación.
Ya que estamos hablando de cobertura de cargos y demás, estamos cerquita de la apertura del plazo de consulta de LOM provisoria. Es el 29 de septiembre. Contanos un poquito respecto
de Daniel, esto. Rápidamente, porque es muy interesante. La LOM provisoria, sí, es la primera LOM que sale, fruto de la inscripción que se hizo en el mes de abril, desde el 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, sí, inclusive, se publica. 29 Bien. De septiembre, 12 de octubre. Hay todos los docentes que nos hemos inscrito, debemos verificar que nuestra inscripción esté correcta, que nuestro puntaje sea aproximadamente el que nosotros consideramos que es el que corresponde. De no existir un de existir algún tipo de inconveniente, no se olviden que es solamente a partir de este plazo que tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de reclamo.
Claro.
¿Cómo hago el reclamo? Se baja de la página, o de las escuelas, o de la junta, podemos pedir, pero básicamente entrando a la página del gobierno, al link respectivo de junta de clasificación, hay un formulario, una proforma de reclamo. No hace falta abogado, no hacen falta ningún tecnicismo que no sea bajar esa solicitud, tenerla por duplicado, inscribir o detallar ahí lo que nosotros consideramos bajo puntaje, falta una escuela, sobra una asignatura, falta una asignatura, el reclamo que fuere, que nosotros descubrimos en esta lista de orden de mérito provisoria, lo tenemos que desarrollar en esa solicitud, en ese formulario, por duplicado y presentar en la junta o en la escuela base, lo que nosotros pusimos como escuela base. Por duplicado para que nos quede una copia, eso va a ser revisado por la junta, y bueno, de ser acertada nuestro reclamo, será corregido y bueno, podremos tener el puntaje y la inscripción en las escuelas y en las asignaturas o cargos que nosotros hayamos realizado.
Bien.
Entonces, 29 de septiembre,
al 12 de octubre.
Formulario, lo podemos bajar de la página de gobierno, en el link de junta de clasificación, en la escuela base o en la junta de clasificación lo podemos presentar.
Bien.
Permítame, sí, no sé si me iba a hacer la pregunta.
Sí, que
hay entre el 1, 2 y 5 de octubre,
sí,
entre las 9 y las 17, en junta de clasificación, 1, 2, 5 de octubre, de 9 a 17, el registro de los títulos de aquellos agentes que al momento de la inscripción estaban recibidos, no habían tenido el certificado, no lo habían podido incluir, y le dan 3 días, como todos los años, para que, bueno, a posterior de la fecha puedan incluirlo, y ahora sí, en la lista definitiva, una vez ingresado el título, salir con el puntaje que corresponde.
Porque no es del 1 al 5, son 3 días, es 1, 2 y 5.
Ahí está, Daniel.
¿Ah? Son 3 días, 1, 2 y 5.
2 y 5 de octubre.
Perfecto.
De 9 a 17, en el edificio de la Junta de Clasificación, vamos con nuestro título, original y copia, lo ingresamos, lo registramos primero, lo ingresamos como antecedente después, y en la próxima lista que sale, que surge de todas las correcciones, estos agentes que han hecho este trámite ya saldrán con el título, bueno, que corresponde de acuerdo
bien
a lo que han transitado como carrera de formación.
Daniel, muy claro, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
A todos un saludo y muchas gracias por el llamado. Que tengan muy buen día.
Daniel Salazar, secretario gremial de nivel medio, especial y superior de UPC. Otro homenaje a los estudiantes en su día, el 21. Me gustan los estudiantes, Julia.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. Sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, esa mala cosa, vivan los especialistas. Bolsa negra sacra, le bajo las indulgencias, porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia.
La voz de Julia Senko, para que vivan los estudiantes.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas informaciones cortitas, interesantes. El próximo lunes, el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, se abona el incentivo docente. Y atención, porque esta vez viene finalmente con el aumento del 100%. Aquellos que cobran 2.55 pasan a cobrar 510, aquellos que cobran 510 por dos cargos pasan a cobrar 1.020. ¿Ah? Hay que decir que esto que se consiguió en la paritaria nacional docente, sumado a lo que se consiguió en Córdoba con la paritaria de UEPC, dará lo que se había prometido a principio de año, esto es, que con el sueldo de septiembre, el valor del haber del maestro inicial será de 9.035 pesos. Computado este aumento del incentivo docente, más los aumentos que ya están recibiendo han recibido en dos tramos los activos y los jubilados de Córdoba, dará que el sueldo inicial de maestro de grado pase a ser de 9.035 desde septiembre de este año. Les informamos que ya terminó el escrutinio definitivo de las elecciones de UEPC para reformar todos, para renovar los cargos, para cambiar todos los cargos. Y quedó legalmente ratificado el triunfo de la lista celeste en la Junta Ejecutiva Provincial, encabezado por Juan Monserrat y Zuli Miretti. El resultado fue exactamente 62.7 de los votos para la lista celeste, 27.7 para la lista pluricolor y 6.7 de la lista fucsia. Además quedó también establecido que la actual conducción fue reelecta en todos los departamentos de Córdoba y también consiguió mayoría propia en la Asamblea de Delegados Departamentales, el máximo órgano de decisión que tiene el gremio. Nuevamente, los docentes afiliados a UEPC y por amplísimo margen decidieron la continuidad de la Celeste en la conducción del sindicato. Bueno, atención, atención, gente de nivel inicial y primario. Aquellos docentes que este año se inscribieron con el título provisorio para dar clases en el nivel para el ciclo que viene, el ciclo 2016, tienen tiempo de presentar el título definitivo hasta el 30 de septiembre en la Junta de Clasificación y Calificación. Reitero, los que se inscribieron con título provisorio para dar clases el año que viene tienen tiempo para presentar el definitivo hasta el 30 de septiembre. Después de esa fecha, la inscripción provisoria se da de baja. Pierde efecto la inscripción provisoria. Cualquier consulta, delegación de UPC o en la página de UPC. Bueno, nos vamos a Buenos Aires, no lo tenemos hoy con nosotros, pero no podía faltar. Fabián Mazzola, el secretario de prensa, está en línea. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buen día. ¿Cómo se están portando sin mí ahí?
Bien. Nos está costando, pero dentro de todo la vamos llevando. Hacemos lo que podemos, que no es tanto tampoco.
Me alegro. Todo debe funcionar sin mí también, ¿eh?
Sí, insisto, es muy difícil, pero bueno, se hace lo que se puede.
¿Qué va a hacer? A veces uno es así, ¿vio? Irreemplazable.
Es así. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo te está yendo en este segundo encuentro nacional hacia un movimiento pedagógico latinoamericano?
Bueno, realmente muy bien, uno viene con muchas expectativas y se va con muchas otras y realmente lleno de información y lleno de inquietudes y de ganas de seguir haciendo. Te cuento un poco, el día de ayer nosotros llegamos y, bueno, los paneles empezaron siendo con los compañeros internacionales, estuvieron representantes de Costa Rica, El Salvador, España, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y Estados Unidos. Uh-huh. ¿Te parecerá raro esto de decirte Estados Unidos y Latinoamérica, no? Bueno, el representante que vino de Estados Unidos es una compañera que es mexicana, que vive en Estados Unidos, es inmigrante mexicana en Estados Unidos hace muchos años, en Texas, en uno de los lugares, bueno, donde los inmigrantes son bastante maltratados. Así que, bueno, allí nos contó cuál era su experiencia y cómo había llegado a ser docente y parte del sindicato, de este sindicato de Estados Unidos. Y, bueno, después la realidad de todos los países en los que te nombré, que hay diferentes realidades, pero la que más me llamó la atención es la realidad que está atravesando Chile en este momento, que estaba Guillermo Yempi, que es un poco amigo nuestro, y ya hemos hecho notas en nuestro programa, y nos relató todo lo que se está avanzando en estos últimos 18 meses en el tema de educación en Chile. Vos te acordarás que, bueno, Chile viene con una lucha muy fuerte sobre el tema educación pública y gratuita. Bueno, cómo se ha avanzado con diferentes leyes, ¿no? Dentro de las decisiones que ha tomado el gobierno de Michelle Bachelet, y que nosotros no nos hemos enterado. Ajá. Ninguno de nuestros medios ha relatado estos cambios que se están dando de a poco, pero cambios que están realmente concretados, o sea, en una ley que se votó, otra ley que se está votando o que tiene mitad de aprobación de una de las cámaras.
¿Y qué cambios son, Fabián?
Bueno, por ejemplo, fundamentalmente el tema de el rol de la educación pública en el país hermano, ¿no? Ajá. Donde se plantea la gratuidad, por un lado, sí. y la reivindicación de la educación pública, que viene siendo bastardeada de hace bastante tiempo por parte de, bueno, los intereses privados en este tema, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, fundamentales es el tema de que todo el mundo acceda a esa escuela pública, ¿no? Y que sea pública de calidad, que es otro también de los temas que estamos tratando en este encuentro latinoamericano, que es fundamentalmente la discusión de la educación pública en todos los países de Latinoamérica, obviamente en el nuestro también, pero bueno, cómo es el alcance, a dónde va, la inclusión, la diversidad, pero en qué condiciones, o sea, el debate es muy rico y muy muy profundo en este tema. No es solo hablar de la educación pública como un título o como una cuestión bien vista, digamos, sino debatirlo desde los puntos positivos y obviamente también de los negativos y buscar soluciones.
Bien, ¿y qué otra cosa te llamó la atención? ¿Chile y qué más?
Bueno, me llamó mucho la atención la situación de Paraguay. Paraguay está viviendo una situación realmente grave donde el gobierno de derecha que está gobernando Paraguay fundamentalmente hace que haya, por ejemplo, 22 sindicatos docentes.
22 sindicatos.
22 sindicatos docentes en Paraguay. ¿Esto qué significa? Por supuesto, dividir para poder manejar esta situación. Pero lo más grave, Daniel, es que los compañeros están recibiendo persecuciones, pero persecuciones graves, ¿no? Con amenaza de muerte, los compañeros delegados, ¿no?, de los sindicatos. Sí. Es una situación política realmente que hacía muchísimo tiempo que nosotros no veíamos. Tal es así también la situación en Colombia, ¿no? Ajá. Donde ha habido delegados muertos y donde no solamente han sido muertos ellos, sino parte de su familia, ¿no? Esto parece una cuestión de otros tiempos.
Y esta persecución tiene que ver con la lucha docente específicamente.
Exactamente, con la lucha docente, y sobre todo porque la lucha docente en este objetivo que tiene el movimiento latinoamericano, que es la educación pública y el proyecto de educación, políticas educativas públicas en los países, está tocando sectores de poder económico y de poder político. Entonces esto trae en algunos sectores una contrarrestar esto de manera violenta. Esto es una de las cosas que lo charlábamos con los compañeros anoche, ¿no? Que uno en Argentina ya es una cuestión
superado, claro, totalmente.
Superada, ¿no? Uh-huh. Superada, y que esto también hace que uno, como dirigente gremial de la Argentina, vea los avances que ha habido, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de decir que falta muchísimo y que hay que trabajar. Pero todo lo que se ha avanzado, y sobre todo en este tema, ¿no? De que se respeten los derechos sindicales, que se respeten los derechos de los trabajadores, en este caso de educación, ¿no?
Está bien. Estados Unidos ha tenido oportunidad han expuesto, digo, la situación de la gente de Texas ahí, porque claro, tienen una situación educativa, una situación demográfica particular que se debe trasladar a lo educativo, esto que vos decías, la inmigración, ¿no? La inmigración latina.
Así es, tiene muchísima inmigración latina, y lo que significa eso para un proyecto de educación de esa zona y de todo Estados Unidos, donde obviamente hay muchísimo de racismo en esta cuestión, y donde los compañeros docentes de esa zona luchan abrazo partido contra eso. Y no solo esta compañera que te contaba recién es mexicana, sino muchos compañeros que son nativos norteamericanos, o sea, nativos estadounidenses, pero que no están a favor de este racismo que, es bastante manifiesto en todo el sur norteamericano, ¿no?
Está bien. Bueno, Fabián, ¿hasta cuándo se extiende esto? ¿Cuándo vuelven?
Bueno, nosotros ya nos estamos volviendo, esto termina ahora, está terminando. Nosotros en este momento estamos en el colegio, en el normal número 2, Mariano Acosta, donde hoy se trabajó en comisiones con temas particularmente concretos, ¿no? Como por ejemplo la democratización del sistema educativo, derecho social y humano a la educación pública, educación y trabajo, formación docente, cultura, ciencia y tecnología. O sea, con propuestas y experiencias curriculares concretas para aportar a políticas educativas públicas, ¿no?
Bien. Fabián,
no solo de la Argentina,
sí,
sino
de todo
de Latinoamérica.
De todo el continente. Fabián, muchas gracias por la charla, y bueno, te esperamos acá, te extrañamos y mucho, y no te voy a... me soplan acá que se viene tu cumpleaños, pero dicen que trae mala suerte, yo soy un poco, viste...
Bueno, no creo que traiga mala suerte seguir cumpliendo años, pero bueno, ahí estamos.
No, por Dios, de buena suerte seguir cumpliendo años, ¿eh?
Sí,
bueno,
por supuesto.
Un saludo anticipado por tu onomástico.
Bueno, gracias.
Un abrazo, Fabián, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Ahí está Fabián Mazzola directamente desde Buenos Aires.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Una hermosa canción francesa. Ella es Sass y Paulo Alborán, Bajo el cielo de París.
Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
El cielo de París ve pasear al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens quelques badauds, puis des gens par milliers.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux.
Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu
en la versión SAS, Pablo Alborán, un poco en francés, un poco en español, Debajo el cielo de París.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427. 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, sin Fabián nos vamos a ocupar del Consuma Conciencia. Recuerden ustedes que las notas pertinentes están en www.upc.org.ar. Vamos a ocuparnos ahora de algo de lo que en su momento ya nos hemos ocupado también, que es la red de almaceneros o de almacenes a precios bajos. Se trata de una iniciativa de la Federación del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, tendientes a garantizarles a los minoristas, a los almacenes, precios que les garanticen a ellos cierto margen de rentabilidad sin que se trate de que tengan carácter abusivo. A raíz de que empezaron a darse cuenta cuando el proceso inflacionario era más duro de lo que es ahora, que se ha ralentizado bastante, empezaron a ver que había productos que llegaban con precios que eran irrisorios por los márgenes, los aumentos, y se dieron cuenta que ahí en el medio había algo raro, algo extraño, y empezaron a averiguar y se enteraron de que había márgenes de rentabilidad que estaban muy por encima de la lógica, muy por encima de lo que cobraban ellos y muy por encima de lo que debía ser. Entonces decidieron unirse y por el momento lo que tienen son 200 productos que comienzan a ser distribuidos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y del interior. Hay dos puntos en el interior de distribución y hay cuatro puntos en la capital. En la capital están en General Bustos 1, Diagonalica 482, Altamira, Entre Ríos y Cartecini, en Residencial San Roque, en Richardson al 1700 y en Talleres Sur, en Lucio B. Mancilla al 3856. Por el momento son 50, en el caso de Córdoba Capital, los almacenes que se abastecen de estos productos, reiteramos, son por el momento solo 200. Y lo más interesante de esta historia es que han logrado determinar los márgenes en los distintos procesos, los distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, en el caso de los distribuidores, el margen es del 12%, el margen de rentabilidad, para los productos básicos, y para los de segunda necesidad es del 15%. Y en el caso del almacenero, se garantiza una utilidad del 35%. Estos márgenes, sume usted lo que es 35 más el 12 o el 15, difiere muchísimo de el 70 o al 250%, que eran los márgenes que tenían algunos productos, márgenes de ganancia que alguien se los llevaba, es decir, desde que salía el productor hasta que llegaba al consumidor, el margen había trepado entre un 70 y un 250%. Cuando ellos empiezan a desglosar los eslabones de esta cadena, se dan cuenta dónde estaba el error, y entonces es que nace esta red social, así se llama, red social de almaceneros. La idea que tienen, insisto, por el momento son solamente 50 los almacenes que se abastecen de estos 200 productos. La idea es, obviamente, aumentar el número de productos y tratar de llegar a más bocas, a más almacenes. La idea es llegar, al menos en el caso de toda la provincia, a 2.000 en el mediano plazo. Saludamos esta iniciativa y le auguramos éxito, porque más allá de lo que signifique, que en definitiva es beneficio para el consumidor, porque de eso se trata, también hace escuela respecto de esto de, bueno, a ver, desglosar los eslabones, desarmar esas cadenas para ver dónde está el eslabón gordo y, bueno, achicar los márgenes allí.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que destacábamos en el sumario de que nos íbamos a ocupar, tomó estado parlamentario a fines de la semana que se termina, es el jueves, si mal no recuerdo, tomó estado parlamentario un proyecto que ha trabajado mucho la gente de UEPC, la gente de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Es un proyecto que establece una licencia especial, una licencia para aquellas personas que son víctimas de violencia de género. Viene insistiendo hace mucho UEPC con esto. Bueno, lo han tomado dos legisladores, lo han presentado como proyecto y la legislatura ya tomó estado parlamentario, por lo tanto tiene obligación de tratarlos. Se tratará en comisión y después pasará al recinto. Silvia Marchetti es secretaria de Derechos Humanos y Género de UEPC. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Daniel? Buen día a toda la audiencia. Feliz día del maestro, del profesor, atrasado.
Y del, bueno, estudiante, estudiante adelantado.
Y del estudiante adelantado, así
está, es. Bien. Bueno, había, recién nos charlábamos con Cande ahí en la producción, me contaba que hay, respecto de esto, había como una especie de vacío práctico. Es decir, cuando alguien era víctima de violencia de género, se le complicaba el tema de tomarse licencia.
Exacto.
Se le complica todavía, claro, se le complica.
Se le complica todavía hasta que no se sancione la ley, porque claro, en realidad la violencia de género es una figura que en cuanto a la ley de licencias es difícil cubrirla porque no es una enfermedad y ninguna de las otras causas que están contempladas en la ley de licencia contempla la violencia de género. Convengamos también que las leyes sancionadas años atrás no contemplan la posibilidad de estas situaciones nuevas que se producen,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, en el caso de la violencia, muchas veces las mujeres terminan sacando licencia psiquiátrica, que cuando tienen algún tipo de conflicto legal, la licencia psiquiátrica les termina jugando también en contra en, claro, ese proceso legal, ¿no?
Claro, las estigmatizan. Claro, te terminas estigmatizando.
Nosotros tenemos casos de compañeras que les han ganado el juicio de tenencia de los hijos y han tenido que hacer un proceso largo para recuperarlos justamente por esto de la licencia psiquiátrica.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y el proyecto qué es lo que establece? Eso, lo que faltaba, es decir, un apartado especial para violencia,
exacto,
de género.
En realidad el proyecto es muy sencillo porque de lo que habla es de incorporar taxativamente la palabra ley por violencia de género. En el caso nuestro se incorpora un artículo en nuestro régimen de licencia, que es la ley 4356, que es el artículo 19 bis.
Uh-huh.
Y en el caso de los empleados, los equipos de salud y en el caso de la administración pública, se agregan incisos en el reglamento porque ellos tienen, en cuanto a licencias, normativas diferentes. Y en el caso nuestro, ¿por qué se pone como 19 bis? Porque el artículo 19, que en el régimen de licencias actual son las licencias por otras causas, es la única licencia que las autoridades más altas de la jerarquía son las que la garantizan, las que la justifican. Y esto, que podría parecer una pavada, en realidad tiene que ver con qué tiene que haber en estos casos de licencia, una garantía absoluta de la privacidad de la persona que saca la licencia por este tema. Uh-huh. Es decir, ahora nosotros vamos a plantear, cuando se dicte, cuando se sancione y cuando se reglamente, que tiene todo un procedimiento, que uno tiene que pedir la justificación de las inasistencias, pedir la licencia, presentar todo en un sobre cerrado. Bueno, en fin, hay todo un procedimiento que tiene que garantizar la privacidad de la persona que lo solicita, a diferencia de otras licencias, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque el caso lo amerita, es otra cosa.
Absolutamente, sí.
¿Es de 30 días?
Es de 30 días que se pueden renovar por 30 días más y, bueno, se pide, lo único que se pide para la justificación es que haya la intervención de alguna dirección de violencia familiar de la provincia o de alguna dependencia judicial.
Ajá.
¿No? Eso que seguramente no está estipulado el plazo, pero seguramente no va a ser inmediatamente, sino que va a haber un plazo de algunos días para poder presentar esta documentación. Es decir,
sí,
lo
son
que
las cosas
hay
que
es esto.
Sí, son las cosas que van general a llegar con la reglamentación después, ¿no? Habrá que esperar cómo se reglamenta.
Está bien. Así es. Y esto en realidad, lo que vos decías, Daniel, que se viene peleando largamente, en realidad esta es una lucha que se viene dando desde CETERA hacia todas las provincias. La primera provincia que pudo obtener la licencia por violencia de género para los docentes fue Chubut, luego Santa Fe, luego Chaco. Y bueno, parece que nosotros estaríamos en el cuarto lugar, porque la novedad que tiene esto, nosotros a principio de año presentamos todos los antecedentes en el Ministerio de Educación, los compañeros en la Comisión de Política Laboral lo hicieron, y esto, bueno, se viralizó en el resto de los sindicatos y en la CGT luego del 3 de junio.
Está bien. En el caso de los
3 de junio fue señero en eso.
En el caso de los docentes, ¿cómo está el tema violencia de género, teniendo en cuenta que el 90% de los docentes son docentes mujeres? ¿Cómo está
nosotros,
la historia?
Mira, nosotros en realidad tenemos casos, tenemos aproximaciones, tenemos mucha casuística que atienden los compañeros gremiales y los abogados, tenemos datos informales y tenemos algunas sospechas, pero en realidad no tenemos datos precisos. Nosotros tenemos justamente planteado para nuestro próximo periodo la creación de un observatorio de violencia. No sabemos todavía que eso es lo que estamos discutiendo, si lo vamos a hacer en la UPC o si vamos a hacer una intersindical con mujeres de varios sindicatos, pero en realidad la discusión es esa. Nosotros queremos tener un observatorio porque las mujeres que sufren violencia y que además son trabajadoras, tienen situaciones particulares, ¿no? Que nosotros queremos como analizar, estudiar y tener estadísticas, porque fundamentalmente para lograr políticas públicas uno tiene que tener un estudio profundo de la casuística y estadísticas.
Claro. Silvia, te mando un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes como siempre y nos estamos viendo y escuchando en cualquier momento.
Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Lucila Cueva, Ana.
Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ¿y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No me hablen del camino del diablo o de las búsquedas del placer. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién.
La calle es un lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ana, 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 puede ser feliz igual. Ser feliz igual. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ser feliz igual, Ana, 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 puede ser feliz igual, puede ser feliz igual.
La versión de Lucila Cueva del tema La calle es su lugar, retitulado como Ana. El martes pasado en el Zoom del ICIEC se hizo la cuarta jornada de formación en género, el desafío de construir la igualdad de género desde la escuela. Más de 70 docentes de distintos puntos de la provincia participaron de esta actividad que trató sobre el derecho a una sexualidad saludable. Estuvo a cargo en este caso del doctor Marcos Ordóñez. El 5 de octubre es la última del año. 5 de octubre será la última jornada con un tema muy interesante. Los géneros en los medios de comunicación, las audiencias como sujetos de derecho. Un tema muy interesante y que promete ser polémico. Para más información o para inscribirse, hay que acercarse a su delegación o a la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC. Allí se otorgan certificados para justificar inasistencias. Y están arrancando nuevos cursos. Hoy arrancan nuevos cursos de formación para afiliados en distintos puntos de la provincia: Belville, La Boulaye, Río Segundo. La semana que viene en Córdoba, la integración escolar, discusiones y estrategias para trabajar en la escuela. En Villa María de Río Seco, estrategias teatrales para el aula. En Villa Dolores, jóvenes y niños como creadores de tecnología. En Corral de Bustos, decisiones curriculares y pedagógicas. En fin, son algunos de los cursos que están comenzando hoy y otros que comienzan la semana que viene. Hemos hablado también de esta cuestión, ahora ya se ha puesto en práctica. El jueves pasado el equipo del ICIEC estuvo en la escuela primaria Paula Albarracín de Sarmiento, que queda en Villa Azalay, para dar el primer taller de buen trato. Hemos hablado de la iniciativa y arrancó con el primer taller. Esta es una campaña que UPC empezó el mes pasado para incorporar a la escuela, en la escuela, el concepto y mejorar la convivencia. Mónica Ambrosini es directora de la escuela Paula Albarracín de Villa Azalay. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Muy bien, Daniel.
Bueno, ¿por qué se ha elegido esta escuela? ¿Por qué supone usted? ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Qué chicos asisten? Y en todo caso, si es que tienen, ¿qué inconvenientes de convivencia tienen?
Mira, nosotros resolvimos traer esto del taller del buen trato porque estamos trabajando con la resolución 558, que habla sobre la elaboración de acuerdos escolares de convivencia que favorezcan el desarrollo de las competencias ciudadanas por parte de los alumnos y promuevan el compromiso de los diferentes actores de la comunidad escolar. Esto que estamos trabajando ahora en nivel inicial y nivel primario a partir de este año, justamente habla de las relaciones de convivencia. Uh-huh. Bueno, estamos transitando la primera etapa, que se hizo con el equipo de supervisores y los equipos técnicos, supervisores con equipos directivos, y ahora estamos en el tramo de equipos directivos y docentes. Y me pareció sumamente interesante traer este taller a la escuela para trabajarlo con los docentes. Uh-huh. Es así como llega el taller a la escuela. Y fíjate vos el nombre que tiene, Buen Trato para Enseñar y Aprender. Es un nombre que atrae y mucho. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué lo trajimos? Porque estamos viendo que la escuela es un espacio privilegiado para dar oportunidades a los niños y justamente para desarrollar en ellos capacidades sociales. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo en nuestros chicos y como en todas las escuelas que hay un cierto maltrato podríamos decir a nivel verbal, como reírse cuando un compañero se equivoca, ponerles apodos, burlarse, culpar a otros de la mala acción de uno mismo. Cuando algún chico hace algo, por ejemplo, esconderle una mochila a algún compañero, dice, yo no lo hice, lo hice porque otro me lo dijo y no lo reconoce a la acción de hacer, cuando sabemos bien que sabemos lo que está bien y está mal. Bueno, entonces todas estas cositas que se van dando el día a día. También tenés maltrato en la parte, en el aspecto físico, cuando se pone la traba, cuando se empuja, cuando se tira en el pelo. Bueno, todo esto hay que tratar de irlo puliendo y de maltrato que se convierta en buen trato.
Claro, ¿sí? Está bien. Y tienen también primaria para adultos ustedes, ¿no?
También trabajo en una primaria para adultos como maestra en otra escuela que se llama Paula Albarracín, en este caso no es de Sarmiento. Y también lo capitalicé a esto del taller en la nocturna y trabajamos con la gente adulta, que tengo jóvenes y adultos, te puedo decir una franja etaria que va de 18 años hasta 80 años tenemos en la escuela.
¿Y cómo le fue ahí?
Y nos fue muy lindo porque trabajamos el buen trato y el maltrato en hacer una lista, viste, de actitudes o palabras que se refirieran con el maltrato y con el buen trato, y bueno, salieron cosas muy ricas en el maltrato, por ejemplo, salió en esta gente que es adulta, la violación, el pegar, la pelea, el insulto, la intolerancia, el discutir sin razón, la indiferencia, el abandono, la desnutrición, el tráfico de mujeres salió, eso a nivel de sociedad, por supuesto,
sí, claro.
Estoy hablando de adultos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo nosotros podríamos hacer para revertir todo eso? O desde la escuela, y bueno, analizar estas situaciones, también veíamos que la escuela a veces llegamos y no, y uno de una etapa con la otra a veces no se saludan, entonces el saludar, el escuchar, el buen humor, el valorar el esfuerzo de cada uno.
Bien.
La aceptación.
O sea, por el momento con los adultos es más fácil, claro, trabajar el tema por allí,
sí,
con los,
sí,
chicos.
Sí, es más fácil, por supuesto, con, claro, los niños es más difícil, pero no imposible.
Seguro.
Así que lo estamos trabajando.
Bien.
Esto siempre se está todo el tiempo en la escuela, al ser un lugar donde se dan muchas las relaciones, bueno, ahí se manifiestan,
bien,
son niños, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, mire, señor, me dijo esto, me dijo el otro, bueno, hay que hablar mucho con ellos, hay que saberlos escuchar también, que es muy importante hoy, y a veces los tiempos nos superan, pero no, hay que hacer tiempo porque el escuchar, yo creo que está el secreto.
Está bien. ¿Sí? Mónica, le mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Miguel.
Bien.
Hasta otra vez.
Que tenga buen día.
Bueno,
Mónica,
gracias.
Ambrosini, chao. Ahí estaba la directora de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento de Villa Azarales. Se cumplieron el miércoles pasado 41 años de la muerte del crimen de uno de los líderes del Cordobazo, dirigente gremial de UTA, de la CGT, Atilio López, el 16 de septiembre del 74, después del derrocamiento del gobierno constitucional de Obregón Cano por el Navarrazo. El ex vicegobernador de Córdoba fue asesinado por la AAA. Vamos a escuchar, a manera de homenaje, un extracto de un audio de un discurso en el acto de campaña del 73 de Atilio López, el histórico, el legendario, líder gremial cordobés. Y con esto, queridos amigos, les decimos hasta la semana que viene. Nuestro homenaje, el homenaje de la TISA, el homenaje de UPC, el homenaje de los trabajadores, el homenaje de la CGT Regional Córdoba a uno de los grandes líderes gremiales de la provincia.
Con una mano llevaremos el voto y en la otra mano llevaremos el fusil, porque están preparándose, no tenemos ninguna duda, cualquier otro tipo de trampa, cualquier otro tipo de subterfugio a fin de impedir que el pueblo llegue al poder. De todos modos, vamos a llegar. Son las movilizaciones populares, es la lucha permanente del pueblo lo que ha obligado a esta dictadura gobernante, a estos militares y fallos, a dar esta coyuntura electoral. Vamos a lograr el triunfo masivo del pueblo. Y desde el gobierno, sin haber prometido absolutamente nada, porque no podemos prometer, la única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.